una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más de ESPN Radio Fórmula. Estamos saludándoles este jueves 25 de julio. Desde los estudios centrales de ESPN, con el gusto de saludar el día de hoy a Héctor Huerta, Dionisio Estrada, la producción es de Vicente Navarro, quien les habla, Ciro Procuna. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Pues ya se interrumpió todo la Liga Mexicana, hay un vacío total aquí y bueno, ayer la Liga Mexicana por primera vez le gana a las estrellas de la MLS, 4-1, ¿no?
Pues sí, efectivamente, con la dirección del entrenador del América, ¿no es cierto, Dionisio?
Sí, claro, por supuesto que le saludo, Ciro, y también para Héctor.
¿Estarás contento?
No.
¿Estás contento?
No, no, la verdad es que a mí lo que no me agrada es que si gana la MLS y vienen los pro MLS, dicen, no, para que vean. Si gana la Liga MX y entonces los vienen los pro Liga MX para defender, cuando es un partido intrascendente, esa es la verdad. No, sí, es, no es parámetro como para decir por esto o por aquello es mejor tal o cual liga, ¿no? Entonces, intrascendente, se viene el arranque de la League Cup justamente el día de mañana. Pumas entra en actividad ante el equipo de Austin.
Pues sí, efectivamente va a empezar este torneo, no muy esperado, honestamente. Una pena que después de 4 jornadas, no me canso de criticarlo, después de 4 jornadas de arrancado el torneo, con algunos buenos partidos, se tenga que parar en seco para ir a disputar en condición de visitante y de manera muy desfavorable este torneo binacional con los equipos de la MLS. Ojalá pronto lo vayan puliendo porque sí resulta demasiado desventajoso para los clubes mexicanos. Pero evidentemente las miradas estarán en París. Iremos allá con nuestro compañero Odín Ciani, es la capital olímpica. Estamos a menos de 24 horas de que se inauguren los Juegos Olímpicos y estaremos muy atentos a lo que ocurra en ese panorama. Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez, junto con Ángela Ruiz, abrieron la participación de México en la justa veraniega, avanzaron a cuartos de final en tiro con arco, así es de que la representación mexicana empieza de manera correcta. Se abrió también un procedimiento contra la Federación Canadiense de Fútbol Femenil, después de todo este asunto de espionaje del equipo de Canadá, que derrotó a Nueva Zelanda el día de hoy. En el fútbol internacional, Hansi Flick dijo que el Barcelona es aún más grande de lo que imaginaba, lo presentaron hoy mismo, y aprovechó el presidente Joan Laporta, Héctor, para darle un raspón a Xavi. Dijo Hansi Flick, sí confía en estos jugadores.
Sí, pero pues, también dijo que la economía estaba bien, que ya hicieron milagros y que ahora sí tienen para comprar jugadores y resulta que no pueden. Pues, no pueden.
O sea, ¿quién han traído?
Tienen una economía maltrecha, le deben a todo mundo, no tienen liquidez y quieren comprar a Dani Olmo y quieren comprar también a Nico Williams y no tienen dinero para eso.
La oferta por Dani Olmo es de risa.
No, bueno.
De risa.
Sí. Pero ¿será esa risa la que tenga ahorita Laporta para repartir o no?
No, es muy lamentable, la verdad, lamentable.
Y habló hoy de que la economía estaba muy bien también del equipo, entonces yo no sé de dónde sacó dinero, a quién le pidió prestado, aparentemente a un banco le estaban pidiendo prestado para comprar a Dani Olmo. En fin, el caso es que Hansi Flick entra con un problemón muy serio, que es jugar con lo que tiene y creer que tiene un gran equipo para competir en Champions y en Liga. Y luego ves el plantel del Madrid y dices, pero pues, ¿dónde vas a competir?
¿Verdad? Y allá ya fueron presentando sus figuras. Eso es algo muy importante.
Y el sábado presentan a Hendrik.
Y la otra es que Hansi Flick también piensa hoy que conforme vaya pasando el tiempo, se va a ir acercando a ese fútbol que pretende Barcelona, ¿no?
Exactamente. No sé si alcanzamos a escuchar el relato de Carolina Guillén. No, lo podremos hacer después de la pausa. Carolina Guillén estuvo relatando para nuestro público de ESPN el duelo entre los Padres de San Diego y los Washington Nationals. 3-0 el triunfo para los Padres, pero es relevante porque Dylan Cease lanzó un juego sin hit ni carrera, un 0-0 en este partido. El relato con la emoción del momento cuando regresemos y más adelante su análisis junto con el de Fernando Álvarez de este partido histórico. Pausa, regresamos. Es ESPN Radio Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El batazo hacia el jardín derecho. Allí está Bryce Johnson a sacar el tercer out. Partido sin hit ni carreras completado para el líder de ponches de las grandes ligas, Dylan Cease. Con toda la magia que representa y 3 años después, San Diego se topa con la historia. Cease lo consigue y se convierte en el segundo lanzador de la franquicia con un no-hitter. Séptima temporada consecutiva que tenemos más de un partido sin hit ni carreras. No veíamos uno desde el pasado 1 de abril cuando lo hizo Ronald Blanco. Ahora es Dylan Cease que tiene un juego padre, más que padre.
Perfecto, Dylan Cease, 114 lanzamientos, dio 3 pasaportes, por eso es que no alcanza la categoría de juego perfecto, pero sí un 0-0 sin hit ni carrera. Y estamos hablando, como decía Carolina Guillén en su relato, que anteriormente por los Padres se había registrado un juego sin hit, que fue de Joe Musgrave. Ocurrió el 9 de abril del 2021 apagando a los Rangers de Texas. Eso ha sido noticia el día de hoy en el panorama de las mayores. Y ya es noticia lo que ocurre en la capital olímpica, hasta donde vamos con nuestro querido Odín Ciani. Siempre un gusto saludarte, Odín. Menos de 24 horas para que se encienda el fuego olímpico en París. ¿Cómo se palpita? Un abrazo, Odín.
¿Cómo estás, Ciro? Qué gusto saludarte a toda la gente que nos escucha en radio. Bueno, pues lo dices muy bien, a menos de 24 horas, 21, 20 horas para que dé inicio este Juegos Olímpicos en París, este gran evento del olimpismo, los terceros Juegos Olímpicos en París, 1900, 1924 y 100 años más tarde, en el 2024, París se viste de fiesta y de colores para estos Juegos Olímpicos que se esperan diferentes, mi querido Ciro. Completamente diferentes, tú los conoces, también te ha tocado cubrir muchos Juegos Olímpicos y en esta ocasión la ciudad de París se viste de Juegos Olímpicos. El día de mañana el río Sena será el escenario principal de la inauguración, cuando normalmente estamos acostumbrados a verlos en los estadios de inauguración y de clausura, y será aquí en un ambiente complicado, mi querido Ciro, con mucha seguridad. El río Sena está enrejado por completo, los puentes tapados, todo listo para que se dé ese inicio en balsas, en botes, en navegaciones. Cada uno de los representantes de los países estarán desfilando en el agua y mostrando sus banderas y dando inicio a lo que será estos Juegos Olímpicos, mi querido Ciro.
Es un desafío sin precedentes que ya refieres, jamás una inauguración había tenido datos como este, que se va a llevar a cabo durante un recorrido de 6 kilómetros sobre el río Sena, donde estarán desfilando en embarcaciones especialmente diseñadas para esta ocasión 10.000 atletas de 200 naciones y se espera que sean 300.000 personas que puedan ver en directo la ceremonia inaugural. Y nada más para darles una referencia, cuando se ha transmitido una inauguración de Juegos Olímpicos, regularmente, Héctor, se utilizan 40 cámaras, lo que le llaman el OBS, el Olympic Broadcasting Services. Para esta ocasión serán 120 cámaras, 8 drones, 3 helicópteros y 4 botes diseñados específicamente para la ocasión que podrán ir y venir sobre el río Sena. Es un gran desafío y yo muero de ganas por verlo, Héctor.
Sí, yo por lo que he sabido, Odín, te saludo con mucho gusto. Por lo que he sabido, dicen que va a haber todas las inauguraciones anteriores, la de París, que va a ser diferente a todas y además majestuosa y además dicen que imposible de que alguien la repita. En el pasado nadie la hizo y en el futuro también va a ser muy difícil que alguien lo repita. ¿Ya has visto?
¿Cómo,
ya
cómo te superas eso? No hay manera de superarlo, ¿no?
Dicen que no hay manera de superar lo que va a ser mañana París. ¿Tú has visto, has estado por el río Sena, Odín? ¿Has pasado por ahí? ¿Has visto cómo están los preparativos?
Por supuesto, mi querido Héctor. Fíjate que hemos estado muy cerca, muy atentos, por no nada más por el tema de la inauguración, sino, a ver, siempre que se innova es una moneda de dos lados. Puede ser el mejor evento de la historia o puede ser el peor evento de la historia. Me parece que la ciudad y que el país en general están apostando por los mejores Juegos Olímpicos, por unos Juegos Olímpicos innovadores, llenos de cambios. Y sí, sin duda, ya ha estado muy cerca del Sena, que de verdad ustedes mañana cuando ven la inauguración se van a impresionar de lo que va a proyectar tanto París como Francia como sede de estos Juegos Olímpicos. Pero va junto, mi querido Héctor, mi querido Ciro, va junto con el tema de la inseguridad que se está viviendo en la ciudad ante tantas amenazas, ante tantos rumores, ante el miedo del gobierno, del presidente Macron, de decir tenemos que estar seguros. La gente de París está enojada, los turistas. ¿Por qué? Porque para poder tú avanzar en la ciudad, en las calles, en el tráfico, poder cruzar el Sena, debes de traer tu pasaporte, tu QR, te paran, te preguntan quién eres, a dónde vas, por qué estás aquí. Ya que te identifican, entonces te dejan pasar y te imaginarás si de por sí la ciudad de París es una ciudad de visita, muy siempre y muy llena. Ahora con esto se ha vuelto caótico el tráfico, se ha vuelto caótico el circular. La mayoría de la gente está enojada, mi querido Ciro. Pero mira, cambiándoles un poquito el tema en cuanto a esto, hoy tuvimos la oportunidad, Ciro, vamos a presentar una pieza en el programa de José Ra y de Javier. Una pieza bien bonita porque es el renacimiento en estos Juegos Olímpicos de muchas cosas que han sucedido en los últimos años y que están sucediendo y que seguramente seguirán sucediendo. ¿Y esto a qué me refiero? Nosotros venimos de una durísima pandemia que cambió por completo al mundo. Venimos de una durísima pandemia que frenó completamente al mundo. Venimos en un mundo que está tan roto, tan lastimado, tan afectado. Unos olímpicos en Tokio que pasaron sin nada. La gente no los recuerda porque fueron en medio de una pandemia hace 3 años y no 4. Y precisamente París está apostando por eso. Esta organización y este evento lo están buscando precisamente para un cambio en todos los sentidos de la palabra, no solamente en el deporte que proyecta paz, que proyecta esperanza, amor, competencia, sino que va más allá. También en el tema de la inseguridad, en el tema de la unión, el tratar de ver muchas cosas y con sentimientos encontrados, porque al presidente Macron le preguntan por qué Rusia no e Israel sí, por qué los países refugiados no, países en guerra sí podrán tener su bandera, sonar su himno. Entonces hay muchísimos temas alrededor, incluyendo las cuestiones deportivas, lo que pasó el día de ayer en el partido de Argentina, que es increíble, lo que está pasando hoy con los atletas mexicanos que siempre pasan, que si no tengo chanclas, que si tengo que bordar mi uniforme, que si me trataron mal en el camión, o sea, empieza a mostrarse dentro de este cambio de lo que está buscando París, que alrededor de todo hay muchos problemas, ¿no?
Sí, yo quisiera abonar esto que dices, Odín, es que los últimos Juegos Olímpicos normales que tuvimos, si te pones a ver, fueron Londres 2012, Sochi 2014 ocurrió con un gasto exagerado de 51 mil millones de dólares y con la invasión de Rusia a Crimea, había mucha tensión, me tocó estar ahí. 2016, Río de Janeiro llegó apenas y la verdad después salieron un montón de temas involucrados de corrupción. Pyeongchang en Corea, 2 años después, pues muy lejos y además con tensión entre las dos Coreas. Tokio, con lo que ya mencionas, se llevaron a cabo 1 año después sin gente en las tribunas. 6 meses más tarde, Pekín, los de invierno, misma historia, sin gente en las tribunas, muy lejano y también con tensión geopolítica entre chinos y estadounidenses. Entonces llega París, Dionisio, y es como que un remanso, y ojalá todo salga bien. Ayer el inicio no fue el mejor allá en Saint-Étienne, uh-huh, pero esperemos que con la ceremonia de inauguración todo salga de manera inmejorable.
Sí, y más con todo esto que han comentado al principio, ¿no?, de cómo va a ser la inauguración en el tema tecnológico, de televisación y de todo ese tipo de cosas. Yo le quiero preguntar en el saludo a Odín y, por supuesto, deseándole el mejor de los éxitos en la cobertura. Si nos puede dar un poco más de, poner un poco más en contexto, un poco más de luz, porque veía en un programa, El Último Tren a París, de Martin Einstein, que se decía que estos Juegos Olímpicos lo que también intentan es tratar como de hacer quizá a un lado los valores del creador de los Juegos, Pierre de Coubertin. ¿Por qué?
Mira, yo creo que eso va en torno al tema del progreso, mi querido Dionisio. Han pasado muchos años, muchísimos años, 1900, imagínate, han pasado muchos años y París ha cambiado. París sigue siendo esa ciudad hermosa, preciosa, con su Torre Eiffel que demuestra el poderío, que demuestra la batalla, el sueño de paz, el sueño de lograr cosas grandes. Hoy París quiere gritarle al mundo: somos París, somos un país del primer mundo, de la comunidad europea, iniciamos con el tema de los Juegos Olímpicos y hoy queremos iniciar con un cambio. Entonces, me parece que, y va muy dirigido al tema del gobierno de Macron y de todos los cambios que han habido en Europa, de las guerras, de las batallas que se han tenido que vivir últimamente en esta zona de Europa, ¿no? Entonces, pero sí te puedo decir una cosa, mi querido Dionisio, lo que es un hecho es que esta ciudad está preciosa, que el lugar está esperando, tiene muchos escenarios olímpicos. No había yo visto unos Juegos Olímpicos con tantos escenarios. Aprovechan parte de su naturaleza, claro, aprovechan parte de lo que viste a la ciudad y lo quieren aprovechar, quieren mostrar París. Y Dionisio, somos un gran equipo de trabajo ESPN, todos juntos, todos los que están ahorita en el estudio, los que estamos en París, los que están editando, trabajando a deshoras, porque lo que queremos es informar, porque lo que queremos es entretener, porque queremos seguir siendo el líder mundial en deporte, y así lo hemos hecho, y creo que todos en conjunto lo queremos hacer. Hoy por la noche habrá un show con José Ramón y Javier Alarcón. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar Javier Alarcón en la televisora de enfrente, en Televisa, y José Ramón, cuando se vivieron, a Ciro le tocó vivirlo muchas veces, tantas batallas, el pleito por el rating, el pleito por el cubo, y hoy estarán en la misma mesa contando anécdotas, contando historias, hablando de lo que ha sido, sí, los Juegos Olímpicos. Va a ser increíble, mi querido Ciro.
Odín, nos viene el corte, te mandamos un abrazo y te agradecemos este primer enlace de varios que tendremos de durante miles estos mucho Olímpicos. Éxito, gracias.
Éxito, les mando un fuerte abrazo.
Igual. Odín Ciani en París.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De vuelta con ustedes en un instante, Adriana Maldonado, para conocer detalles de la delegación mexicana. Simplemente algunas cuestiones de carácter olímpico que habrá que poner sobre la mesa. La AFA presentó una queja formal ante el Comité Disciplinario de la FIFA después del escandaloso partido contra Marruecos. Le aceptaron la queja, la están, según esto, investigando, se va a abrir una comisión, qué sé yo, pero yo creo que se tiene que mantener el resultado, punto. Los procedimientos fueron horribles y van a quedar ahí para la historia. Fue una forma de empezar con el pie izquierdo los deportes de estos Juegos Olímpicos el miércoles, pese a que la inauguración es para el miércoles. Novak Djokovic podría enfrentarse a Rafael Nadal en la segunda ronda del torneo de tenis. Imagínense nada más, se llevó a cabo el sorteo y estos dos podrían enfrentarse en la segunda ronda del tenis. Canceló sus entrenamientos Rafa Nadal previos al debut. La ventaja es que, hombre, Nadal, si alguien conoce ese polvo de ladrillo, si alguien conoce y ha dominado Roland Garros, es él. Carlos Alcaraz debutará contra el libanés Hadi Habib. Parejas estarán Nadal y Alcaraz y se estarán estrenando en estos Juegos Olímpicos contra el dueto argentino formado por Máximo González y Andrés Molteni. Andy Murray se baja del torneo individual de los Juegos Olímpicos y el equipo de Estados Unidos de básquetbol varonil ya está en Francia. De hecho, LeBron James va a ser el portador de la,
sí, de la bandera
de los Estados Unidos.
Y también hay que decir que la surcoreana, Ciro, la surcoreana Lim Sie-yeon, de 21 años, completó la ronda clasificatoria de 694 puntos, que es una marca olímpica y mundial, marca femenina en la historia del tiro. Es una tiro con arco, ¿no? En donde estuvo también esta chica Alejandra Valencia, que quedó octavo lugar individual.
Va a cuartos de final
y México
directo,
en sí. Femenil, el equipo femenil calificó también. Entonces, creo que calificó a cuartos de final. Entonces, son resultados muy positivos para arrancar la delegación mexicana. Son resultados muy buenos que con el que arrancan. Y esta surcoreana, recordemos que las surcoreanas son la potencia mundial de tiro con arco.
Sí, y yo veía siempre algo tradicional cada vez que son los Juegos Olímpicos es ver qué es lo que pronostica Sports Illustrated, porque te hacen un detalle al centavo de lo que consideran
puede ocurrir de medallas, ¿no?
En materia de medallas. Sí. Y para México ponen cuatro, una de ellas de oro en tiro con arco, justamente por la presencia de Alejandra Valencia, que ya ganó medalla también a nivel olímpico. Y bueno, novedades de la delegación mexicana que va yendo por partes con mi compañera Adriana Maldonado, a quien me da mucho gusto saludar. Adriana, ¿cómo estás?
Vamos
Adriana, ahora sí te escuchamos, adelante.
Ay, les mando un fuerte abrazo. Poco a poco continúan viajando los atletas mexicanos a la capital parisina para arrancar ya su participación en estos Juegos Olímpicos de París. Hoy tocó el turno de una marchista mexicana, el caso de Alecna González, la recordarán ustedes muy bien, en los Juegos de Tokio, quinto lugar en la prueba individual femenil de 20 kilómetros marcha. Se retiró en los Juegos Panamericanos recientes de Chile y ahora busca, pues en esta segunda participación de una justa veraniega, tener un mejor resultado deportivo. Estará compitiendo el 1 de agosto en la prueba individual femenil y después hará un debut en una prueba especial junto con el marchista Ever Palma. Ambos van a estar participando en la prueba de relevos mixtos que ahora debutará en París 2024, pero la vemos con muchas ilusiones, renovada y ligeramente con esa sed de revancha después de los resultados que les comentaba. El quinto lugar en Tokio 2020 y el que tuviera que retirarse de la prueba en los recientes Juegos Panamericanos de Chile.
Correcto, correcto. Pues entonces sale esta parte de la delegación mexicana. ¿Cuándo va el siguiente contingente, Adriana?
Se espera que el 31 de julio estén partiendo las chicas de natación artística, también un equipo mexicano que está liderado por Joana Jiménez, por Nuria Deosdado y que ha dado muy buenos resultados en las últimas copas del mundo de esta disciplina. Bueno, serán las últimas atletas mexicanas en partir, ya que ellas verán actividad durante la segunda semana de estos Juegos de París 2024, pero prácticamente ya está el contingente grueso en la capital parisina, tomando en cuenta que mañana ya es la ceremonia inaugural y ahí estarán presentes, por supuesto, los atletas mexicanos.
Perfecto. ¿Algo más, Adriana?
No, nada más estar al pendiente, ya los escuchaba de esta participación de Alejandra Valencia, también Alecna nos comparte ahí un poco que tengamos calma, porque a veces así son las pruebas, son selectivos, pero lo importante es cuando ya está esa prueba final en busca de la medalla, así es que evidentemente los atletas de aquí de México, los que parten, los que ya están en París, están empapadísimos de esta fiesta olímpica.
Seguro, muchas gracias Adrián y feliz cumpleaños atrasado.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Ojalá haya pastel atrasado también, felicidades.
Muy bien, Adriana Maldonado, con los pormenores de la delegación olímpica que partió el día de hoy.
Y que Alejandra Valencia, ¿no? Bien lo decías, el próximo sábado estarán ya en la siguiente etapa, en los cuartos de final. Pues sí, reconoció, ¿no? Que no había sido una buena jornada para ella y que en algún momento llegó a dudar de que el equipo se clasificara. Aún así se termina clasificado en tercera posición, pero que lloró justamente de la emoción, sabiendo que también, al ser un equipo, los otros terminaron sacando la cara a las otras, ¿no?
Correcto. Cambiamos de tema. Ya lo decían al inicio, fue el juego de estrellas de la MLS contra la Liga MX. Escuchamos a Bruneta de los Tigres.
No, la sensación muy linda porque estos partidos, más allá de cuál sea el resultado, se disfrutan, ¿no? Se disfrutan muchísimo y la sensación es muy linda. Sí sabíamos que por ahí los últimos resultados no se daban a la liga, así que también lo teníamos en la cabeza, así que por suerte se nos dio el partido. Los dos equipos tuvieron muchas situaciones y bueno, nosotros tuvimos la suerte de convertir y ellos por ahí pegaron el palo, se fueron afuera, pero la verdad que muy bien. No, muy bien, muy bien. Nos estamos preparando para eso. Ahora ya se viene la League Cup, como decís vos, y va a ser un torneo muy, muy lindo. Por suerte pudimos terminar bien en la liga, que fue importante, ahí con la misma cantidad que el que va primero, así que muy, muy contento, trabajando de la mejor manera y ahora, como digo, un torneo que comienza nuevo como era la League Cup, así que una nueva oportunidad para tratar de conseguir y ayudar a Tigre a seguir ganando.
Ahí están las palabras de Bruneta, nombrado jugador más valioso de este juego de estrellas. Te quiero preguntar, Carlos Nava, además de saludarte, siempre un gusto, lo sabes, ¿cómo sentiste esta competencia? ¿Cómo sentiste este partido? Tú que tuviste oportunidad de pulsarlo, ¿se va formando una rivalidad o lo sientes muy frío? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ciro? Qué gusto saludarte. Yo diría que algo en el punto medio. ¿A qué me refiero? A que saben que hay una rivalidad, pero tampoco es que jueguen como si fuera un partido de selecciones nacionales o que se vayan a arriesgar demasiado incluso unos contra otros en cuanto a rivales y ofensores, ¿no? Me decía Héctor Herrera ayer otra vez al final del partido, ¿no? Que se trataba de tener un fútbol ofensivo, vertical, crear espacios, pero obviamente de ganar, y nadie va a meter la pierna arriesgándose a lastimar a un oponente, aunque sea de otra liga, por un lado, y por otro, como decía Lucho Acosta en el segundo audio que escuchamos, creo que este partido sirve para que la gente vea con morbo cómo rivales pueden ser compañeros de equipo. Recuerda que había mexicanos también del lado de la liga estadounidense, que había extranjeros del lado de la liga mexicana, y al final del día, como casi todos los juegos de estrellas estadounidenses, se convierte en simplemente un espectáculo y una celebración.
Hola, Tapita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Entiendo que vas hacia Miami para el partido del Inter contra el Puebla mañana. Por lo que yo he percibido en los equipos mexicanos, no sé si tú ya tengas alguna percepción allá en Estados Unidos, por lo que he percibido, ahora los equipos mexicanos como que se la quieren tomar en serio. El torneo pasado, el año pasado que hicieron la League Cup, varios de ellos llevaron suplentes, varios de ellos no lo tomaron en serio el torneo, la verdad, y regresaron muy pronto muchos equipos mexicanos, y al final lo mejor que consiguieron fue un cuarto lugar con el Monterrey. Yo te pregunto ahora, como que los mexicanos se la tomaron en serio, ahora los norteamericanos que también pararon su liga, ¿cómo se la están tomando? ¿Quieren también ganar otra vez esta League Cup?
¿Qué tal, Héctor? Con el gustazo de saludarte. Yo diría que sí, igualmente, que tienes toda la razón, que los equipos mexicanos están precisamente tratando de tomarlo más en serio, por lo menos ser más competitivos, ¿no? Incluso ayer tuve un desayuno con Michael Arriola y con algunos directivos de la MLS, y saben, una, que el premio es importante, dos, que esperan llegar a casi 160 millones de telespectadores alrededor del mundo. Entonces también saben que es una vitrina importante después del oso que han hecho en algunos últimos torneos internacionales. Y finalmente, la MLS va a seguir haciéndolo como ellos han pretendido desde que estrenaron, por ejemplo, al tridente de Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets. Ellos van a tratar de ganar, para eso están haciendo este torneo. También quieren esa exposición e incluso aceptaron algunos cambios de reglas para evitar tanto desgaste, si se puede llamar así, de los equipos mexicanos. Por ejemplo, ahora han acortado distancias, hay equipos mexicanos que van a jugar de locales, donde saben que su afición es grande, como los Tigres contra el Inter Miami, que van a jugar en la ciudad de Houston, y hasta van a abrir el estadio de los Texans, que es para 75 mil aficionados, de los que la inmensa mayoría, y más porque no va a estar Messi, muy pero muy probablemente, de hecho no va a estar, van a ser regiomontanos. Así que yo creo que sí, México quiere la revancha, México quiere la exposición, y los estadounidenses pues no se quieren dejar.
Dionisio, ¿algo más? ¿No?
Sí, yo sí tengo algo más. En el tema de lo de Inter Miami, Tapanava, desde la edición anterior, siempre desde el principio se dijo que por la llegada de Messi, el Inter Miami, siempre hubo un trato preferencial. ¿Tú crees que ahora sea la excepción o no?
En 40 segundos, querido Tapa.
No, ¿qué tal, Dionisio? No, va a ser igual. Incluso hoy, por cierto, el Inter Miami presentó otra estrella, David Martínez, mediocampista de River Plate, llega. Todos se preguntan en la liga cómo le hacen ellos con los topes salariales, sobre todo con toda la distribución, que si eres jugador joven, viejo, franquicia, no franquicia, etcétera. Pero va a seguir igual, ¿no? Le llevan 5 puntos a su más cercano perseguidor en la liga, están dominando. y la liga quiere que el Inter Miami triunfe, ¿no? Si no, hay que ver lo que sucedió también con Sergio Busquets, Jordi Alba durante el Juego de Estrellas. Ahora también va a estar Luis Suárez, quien en realidad no quiso ir al Juego de Estrellas, estoy seguro que va a jugar este sábado contra el Puebla. Así que todo va a seguir igual, Dionisio. Ojalá para la liga gane Messi y sus amigos, aunque sin Messi.
Tapa, un abrazo, una semana para la pretemporada. Prepárate.
Una Dios semana sí. Ya, Ciro, por de mí, el deporte real.
Venga. Carlos Dava.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El objetivo, como dije antes, es venir para ganarlo, porque somos Pumas. Entonces, eso está, lo tenemos muy claro. Y bueno, si bien es la primera vez al frente, he tenido la suerte de estar en muchos torneos internacionales. Particularmente me gustan mucho, me interesan mucho y los veo como un área de oportunidad muy grande, no solo para mi carrera, sino para el equipo en particular. No, bueno, el único que no está disponible es Leo Suárez. Tenemos varios con algunas que vienen trayendo algún desgaste por este inicio y las cuatro fechas comprimidas que tuvimos en Liga Mexicana. Así que evaluaremos, todavía tenemos un día más para evaluar quiénes son los que van a llegar en mejores condiciones. Lamentablemente el tema de Leo Suárez sí es un tema finalizado. No, es una lesión de gravedad que lo va a tener alejado por todo el torneo. Así que algo que lamentamos mucho, más allá de su calidad profesional y como futbolista que todos conocen, porque es un chico muy entrañable, muy querido dentro del plantel, entonces nos ha pegado mucho y bueno, es un motivo más que tenemos para ofrecerle a él una gran actuación, porque era sabido las ganas que tenía de estar aquí.
Bien, fue Gustavo Lema, el entrenador de los Pumas de la Universidad. Según las tendencias, los momios de ESPN Bet, América es el principal favorito para ganar esta competencia, Inter de Miami es el segundo, LAFC es el tercero, Columbus Crew cuarto, Cruz Azul aparece en la quinta posición. No encuentro las Chivas por ningún lado entre los siete primeros lugares. En un instante estará con nosotros Jesús Bernal.
¿Y a Pumas antes, lo encuentras también?
No, tampoco. No, en los primeros no, siete,
como
ocho.
Lema
no.
Dijo que van a ir a ganar.
O sea, bueno, a ver, ya que lo argumentas, te pregunto, ¿quién puede verse beneficiado? Les pregunto a los dos. De los equipos mexicanos, ¿quién puede verse beneficiado y quién se puede ver perjudicado por lo que viene por delante?
No, al final de cuentas, todos de alguna manera... A ver, los equipos que pueden ser beneficiados son los de la parte baja de la tabla. Que a ver si empiezan a agarrar un poco más de ritmo y un poco más de pelea. Y los que se pueden ver perjudicados porque les cortas ese ritmo que están en la parte alta de la tabla, pues son los que pueden sufrir y se pueden perjudicar un poco más. Ahora, decías tú el tema de América y en las casas de apuestas, por supuesto, uh-huh. El favorito es Inter Miami. De ahí le sigue justamente América... Y de ahí le siguen Tigres, y de ahí le sigue...
Tigres no aparece, En ESPN Bet,
y Cruz Azul,
que es en la que
sí.
Yo confío, sí. Y no aparece en los primeros
sigue
siete.
América, Cruz Chivas Azul, América, Cruz Azul, Tigres, después aparece un par de equipos de la MLS más, Columbus, y pero hay que decirlo, a mí sí me extraña que hoy, por más que sea el campeón, por más que esté en el liderato de su conferencia, Inter Miami sea favorito sobre cualquiera de los otros, por lo menos tres equipos
es
mexicanos.
Que tienen al Tata Martino.
Que creemos.
Tienen al Tata Martino.
¿Es el factor?
Pues oye, entonces, ¿cuál? Tú dime. Héctor, ¿quién se puede ver beneficiado o afectado?
Yo, por lo que he percibido de los equipos mexicanos, ahora sí lo van a tomar en serio.
Sí, la quieren ganar, ¿eh?
Sí, la quieren ganar. Y no solo la quieren ganar, la quieren robar, vaya, o sea, quieren llegar a semifinales cuatro mexicanos. O sea, traen esa idea como muy metida en la cabeza de
avasallar.
De avasallar, de ir allá a mostrarles que el fútbol mexicano es mejor. Por eso el Juego de Estrellas había una
un contagio entre los jugadores de eso, de vamos a ganar, vamos a demostrar que somos mejores que ellos. Terminó en goleada y el partido no era para tanto, pero terminó en goleada, ¿no? Y en la Leagues Cup quieren hacer eso, como el torneo pasado se criticó muchísimo que fueron a pasear muchos equipos mexicanos.
Aunque también hubo varios de la MLS que pasearon.
Estuvo muy mal organizada el año pasado.
Muy mal organizada, pero las Chivas, por ejemplo, dos partidos y para afuera, ¿no? O sea, con Paunovic todavía, ¿no? Entonces, ahora sí, yo creo que los equipos mexicanos, yo daría de favorito al América, sí, por supuesto. Daría al Pachuca con buenas posibilidades, al Toluca con buenas posibilidades, y me parece que Cruz Azul va a ir a competir para tratar de ganar.
¿Competir Cruz Azul?
Para tratar de ganar.
O sea, no, por eso, pero me dices que los favoritos serían de México, ¿quiénes?
A mí América, ajá. Cruz Azul, Toluca y Pachuca.
Yo pensé que estaba sacando a Cruz Azul y que los otros los veías como más favoritos que el propio Cruz Azul.
No, a competir va el Atlas, el Mazatlán, van a ver qué pasa allá.
Aquí no podemos perder de vista que aquellos tienen la ventaja de jugar...
De locales.
De locales, ¿no? Entonces eso siempre incide. Se ha ido avanzando en la organización.
Oye, ¿tú tienes información de qué pasó con Mikel Arriola y todo eso que le iban a preguntar? No, de que por qué tanta ventaja para los equipos estadounidenses, que por qué permitió que los equipos mexicanos no enterraran en buenas canchas, pero no tuvieran buenos hoteles.
Yo lo he explicado muchas veces aquí.
¿Tú te enteraste de algo de eso, Ciro? Porque se dijo que los dueños lo iban a cuestionar sobre ese tema, que estaban a disgusto y no pasó nada.
De los dirigentes, por favor, de verdad, ni me hables de los dirigentes.
No te amargo la tarde.
No, por favor.
Es que yo lo he dicho aquí. Que a Mikel Arriola le dijeron queremos dólares, y saca dólares, y él está sacando dólares.
¿Pero de dónde? Si dijo Jesús Martínez hace un año que esto no era negocio para los equipos
ahora
mexicanos.
Les van a pagar un poquito más.
Pues vamos con la información de Guadalajara. Saludo con mucho gusto a Jesús Bernal. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jesús Bernal, en un instante vamos a recuperar la comunicación con él. Guadalajara es de los equipos que tienen que encontrar todavía su mejor funcionamiento. Yo seguramente creo que a Hernández le vendrá mejor ir sumando minutos durante esta campaña. Lo he visto por momentos apareciendo, pero en general frustrado porque no encuentra el camino del gol. Ya puso un pase para gol, pero bueno, pues Chivas está en esa búsqueda de su mejor combinación.
Sí, antes de ir con Jesús Bernal también, yo escuché unas palabras de Gago, ¿no? Que establecía que cuando le preguntaban de la Leagues Cup y sobre si eran favoritos o quién la podría ganar, él dice, la puede ganar cualquiera, no la puede ganar cualquiera. Es un evento cualquiera, pero no la puede ganar cualquiera. Porque sí, para poderla ganar, tiene que ser o América, o Tigres, o Monterrey, o Cruz Azul, de la Armada Mexicana.
A mí no me gusta este torneo, debo confesarlo, me parece una falta de respeto, un insulto a los equipos, a la liga, a la afición, y así lo veo. Jesús Bernal, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
Saludos, Ciro, compañeros, muy buena tarde, ya con unas Chivas que viajan precisamente a su debut a la Leagues Cup, estarán en Santa Clara, California, para jugar el próximo día sábado contra el equipo de San José, el peor de la conferencia oeste dentro del fútbol de los Estados Unidos. Hoy trabajaron en Verde Valle, una vez culminado el entrenamiento, tomaron el autobús para ir al aeropuerto y viajar vía charter justo a la ciudad de Santa Clara, donde estarán ahí hospedados durante los próximos días hasta el partido. De hecho, el día de mañana tendrán la práctica previa con reconocimiento del estadio y ya, ¿no?, listos para lo que será este partido. La única ausencia que tiene Chivas es la del Chiquete Orozco. Es el único futbolista que no aparece dentro de los 30 registrados que permite la CONCACAF. Él tiene un desgarre que lo dejará entre 6 y 8 semanas fuera de actividad, con lo que no vieron ni siquiera necesario llevarlo. Se queda aquí en Guadalajara a continuar con su rehabilitación, con sus terapias, para que pueda sanar y regresar cuanto antes con el equipo tapatío. El resto de los jugadores van a este certamen, incluido el Piojo Alvarado, que se perdió el Juego de Estrellas a media semana porque estuvo entre algodones, ya se encuentra bien, y el técnico Fernando Gago pues va con esa necesidad de dejar una mejor imagen con respecto al torneo pasado, que se fueron precisamente en fase de grupos luego de no poder superar a Kansas City y al equipo de Cincinnati, Ciro.
Oye, Jesús, te saludo con mucho gusto. Más que el Piojo Alvarado, la duda de todos los mexicanos es, ¿va a querer viajar el Chicharito? Porque el Chicharito, acuérdate que de visitante el torneo pasado no iba a ningún lado. Ahora ya fue a Tijuana y ya fue a Querétaro. Me sorprende que ha ido a dos viajes. ¿Tú crees que este de Estados Unidos también va a estar ahí, el Chicharito va a jugar?
Saludos, Héctor, buena tarde. Sí, van en charter, van a Estados Unidos, entonces, sin problema.
Le gusta el avión privado, sí.
Sí, Javier Hernández está dentro de la convocatoria. Lo vimos ahí salir también subiéndose al autobús para realizar este viaje a los Estados Unidos. Si bien lo comentas, el torneo pasado de visita solamente estuvo en la liguilla contra Toluca y en el juego contra Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca. El resto de partidos no fue. Ahora, bueno, las dos visitas que tuvo Chivas ya las hizo, en el caso de Tijuana, en el caso de Querétaro, y para ese torneo que es fuera de la ciudad de Guadalajara, que es la Leagues Cup, también va con el equipo. Entonces, pues ahí está Javier ya más integrado, ¿no? O al 100% ahora sí, con el resto de sus compañeros.
Perfecto, Jesús, ¿algo que quieras agregar?
Nada más mencionar los rivales de Chivas, son San José este día sábado, el próximo 4 de agosto será el Galaxy, Chivas descansa en la segunda jornada de la Leagues Cup, entonces se van a quedar una semana entrenando en los Estados Unidos después del partido del sábado.
Perfecto, muchas gracias Jesús, saludos.
Saludos, buena tarde.
Gracias, gracias a Jesús Bernal con la información de Chivas. Y bueno, a reserva de que mañana se pueda hablar un poco más ampliamente de este torneo, no sé si tengan algo más que agregar de lo que tiene que ver con la Leagues Cup. Y esto
bueno,
último
decirle
que nos
a la gente, hoy mañana juegan Pumas contra el equipo de Austin y juega Los Ángeles FC contra Tijuana. El sábado juega el Atlas contra Houston, Mazatlán contra New England, Puebla contra Miami, Chivas, y Chivas contra San José.
¿Y dónde lo puede ver la gente?
Creo que todo va a ser por Apple TV.
Ah, sí. Apple TV. O sea, más... Paganini.
Más Paganini. Sí,
más Platini. Sí, sí, sí. Y la otra, sigue jugando.
Que América, sí, por ejemplo, como qué aparece hasta los 16avos de final, juega hasta el 9 de agosto.
¿No? Sí, te veo, por eso te veo tan ansioso, yo creo.
Bueno, si el señor Focura no canta falsa ranchera.
No, te veo.
Pero ¿a qué voy? O sea, América sí, va a jugar contra Chelsea y contra Aston Villa aprovechando este largo parón, ¿no? Pero la verdad es que se me hace un despropósito que unos arranquen a jugar el 26 y otros 15 días después.
Sí, es una locura.
¿No? Uh-huh. O sea, hablando de hasta de los equipos mexicanos. O sea, realmente una inconsciencia total en el tema de la logística y la calendarización dentro de esta misma Lisco. Ya no hables de lo que pasa con el torneo mexicano, ¿no?
Muy bien, pues del torneo mexicano, pregúntenos hasta dentro de unas 3 semanas, ¿verdad?
Sí,
ya cuando
menos,
se hayan terminado los Juegos Olímpicos, cuando esté por empezar la NFL, lo cual me tiene realmente contento.
Ansioso también, contento, alegre.
Bueno, ya que me preguntas, ¿verdad? Sí. Para descargar un poco esa ansiedad de la que hablas, dentro de una semana el tazón del Salón de la Fama en Canton, Ohio, con lo que arranca la pretemporada. Y el juego tendrá la presentación de los Chicago Bears contra los Houston Texans. Además, la nueva generación de inmortales será presentada. Pero bueno, en torno a los campos de entrenamiento que ya abrieron en su totalidad, llamó mucho la atención la noticia de que Kyle Shanahan haya invitado a integrarse a su staff de entrenadores, ni más ni menos que a Bill Belichick. Y Belichick le dijo, pues no, gracias, yo estoy ya en otra cosa. Le habría venido muy bien la integración de...
¿Ya no va a volver Belichick?
Belichick, no creo, lo veo muy difícil.
O sea, ya anda de novio, ahorita anda muy enamorado, pero... sí, digo, ahí no se entera pues de todo.
Sí, pero... yo sé, pero no lo veo.
Te hago una
veo
pregunta. Regresando.
Pero a ver,
¿por qué no vuelve?
No descartaría.
¿Porque no le gusta ser segundo o porque sí está en otras cosas que ya no le interesa estar en la banda del fútbol?
En principio por edad, porque debe tener 72, 73 años.
Bueno, yo conozco también... gente que tiene 75, 77.
No, pero este es un desgaste diferente, ¿no? Además es un tipo que sabe hacer las cosas a su manera, siempre ha sido cabeza, durante más de 20 años lo fue en el equipo de Nueva Inglaterra, y pues las cosas tienen que ser a su manera, ¿no? Ahora, si quiere regresar, tendría que ceder un poco en ese sentido y entender que ya no puede ser head coach. Y la invitación de Kyle Shanahan no venía nada mal. Una vez más, los 49 se han quedado con un nuevo coordinador defensivo después de que despidieron a Steve Wilkes pasado el último Super Bowl. Entonces, algunos ajustes en materia defensiva de la que el propio Belichick le pudo asesorar no le habrían venido mal, y tampoco la atención al detalle que tiene Belichick después de ver cómo fue que San Francisco perdió el Super Bowl pasado contra Kansas City, donde al señor Shanahan le hubiera venido bien conocer las reglas del tiempo extra en un partido de playoff, incluyendo el Super Bowl. Entonces, bueno, llamó eso la atención. Dallas está ya también entrenando. No se reportó CeeDee Lamb, quiere un nuevo contrato. Y así hay varios jugadores que están esperando firmar una renovación multianual en estos últimos días previos a que inicie la pretemporada. Y ya de lleno, pues apuntando hacia la próxima campaña. Como les decía, más temprano nos llevaron Carolina Guillén y Fernando Álvarez el juego sin hit ni carrera en las mayores de Dylan Cease. Aquí tenemos detalles con nuestros compañeros.
Hoy tuvimos por ESPN un juego grandioso de pelota porque los Padres de San Diego volvieron a barrer a los Nacionales de Washington en la capital de los Estados Unidos, pero esa no fue la noticia. Tampoco fue la suspensión del juego durante 86 minutos por culpa del mal tiempo, sino el derecho de San Diego, Dylan Cease, que estuvo más que padre, estuvo mágico y lanzó el segundo no-hit, no run de la historia de la franquicia y el segundo de la temporada. Otro partido sin hit ni carreras. ¿Qué fue lo mejor que hizo Cease? ¿Fue gracias a la lluvia?
¿Que le trajo suerte? El juego comenzó para él demorado, ¿no? Porque Patrick Corbin ya había lanzado la primera entrada, no lo había terminado, pero Dylan Cease tuvo que esperar alrededor de hora y media para que el juego se reanudara. Pero en sus previas aperturas había estado muy dominante, o sea, en aperturas de 6 y 7 entradas, esas previas que estoy mencionando, había permitido solamente un hit. Quiere decir que con estas 9 entradas, sin hit ni carreras, ahora tiene 22 entradas en donde ha permitido solamente 2 hits y no le han hecho carreras. O sea, es un dominio total.
Claro, fueron 44 lanzamientos de la recta de 4 costuras, 60 sliders que le funcionaron a la perfección y se animó con 10 lanzamientos de nudillo, curva de nudillos, y le salió todo bien a Dylan Cease. Escribe su nombre en los libros de récords. 9 entradas sin hit ni carreras, 9 ponches y el líder de ponches de las grandes ligas completa su hazaña. Se encuentra con la magia de un partido sin hit ni carreras.
Muchas gracias a Carolina Guillén y a Fernando Álvarez que nos llevaron esta transmisión de un juego sin hit ni carrera, el segundo en la historia de los Padres de San Diego, 3-0 sobre los Nationals de Washington. Y muy bien, pues estamos ya a punto de terminar, quedan 2 minutos, mañana entonces la inauguración en la capital olímpica y pues continuará la actividad en París rumbo al inicio de estos Juegos Olímpicos. O la continuación de los Juegos.
Yo creo que los Juegos tienen su propio atractivo, no tienen sus propios reflectores, su propia luz, y es muy atractivo verlos. El asunto es que, comparando organizaciones, yo creo que la mexicana tiene que aprender mucho de los grandes escenarios, porque esto de interrumpir tu liga, cuando la gente empieza a meterse al campeonato mexicano, 4 fechas y lo partes en 2 el torneo, es muy desagradable para todos, ¿no? Ya es el segundo año consecutivo que lo hacen y no parece indicarnos ninguna señal de que no van a hacerlo ya en el futuro.
No, quieren,
al contrario,
quieren perfilarlo.
Más negocio y no importa cortar el campeonato. O que hagan la National League primero, digo, la League Cup primero y luego ya el torneo mexicano de corridito, ¿no?
Eso sería mejor.
Bueno, yo en el tema de los juegos, siempre será la máxima fiesta del deporte. Sí me llama la atención, ¿no? Esta cuestión de cómo quieren ser, ¿no? En este caso, París, por supuesto, como que la punta de lanza para empezar a ver unos Juegos Olímpicos, más allá que últimamente, y lo mencionabas hace un rato, habían tenido sus asegúnes, ¿no? Uh-huh. Algunos Juegos Olímpicos.
De todo tipo, políticos, financieros, organizacionales. Uh-huh. Entonces, han sido
sociales.
12 años de donde el concepto olímpico ha estado asociado a todo esto, ¿no?
Sí, a cuestiones aparentemente externas.
Quieren que esto se convierta en un relanzamiento, cuidado del medio ambiente, sin dispendio en el gasto, utilizando los escenarios que ya tienes. Por ejemplo, o sea, vaya, no había necesidad de construir algo especial para el tenis, ¿no? Tienes ahí
Roland Garros,
ahí se va a llevar a cabo, claro, en ese complejo. Para el rugby y para el atletismo, pues va a ser el Stade de France de Saint-Denis, que se construyó para Francia en 1998. Uh-huh. En el Gran Palais va a ser el taekwondo y la esgrima, por ejemplo, ¿no? Y escenarios abiertos como la Plaza de la Concordia para el básquetbol 3x3, para el skateboarding, para el BMX. Entonces, todos esos deportes que además buscan en la Torre Eiffel, a pie de la Torre Eiffel, evidentemente, pero buscan jalar nuevas generaciones. Es parte de las misiones que trae el Comité Olímpico.
Y agregar el tema, ¿no?, de la igualdad en el número de participantes, la misma cantidad de hombres que de mujeres. Uh-huh. Y volviendo al tema de México, el otro día le hacían pregunta a Ana Gabriela Guevara de con cuántas medallas consideraba ella que se iba a quedar México doradas, y a ella no, porque hace unos meses había dicho, aspiramos a empatar la mejor marca, 9. Y este programa que dices tú que da un...
Revista de
Sport Illustrated, perdón, dice que 4 realmente. Vámonos. Nada más.
Pues mira, si las que se logren habrá sido a pesar del sistema. A pesar del sistema. Gracias, señores.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.